Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 9 de abril de 2025. Comenzamos.
Como si ella no hubiera hecho lo mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la dirigencia de Morena cambios en las reglas internas para evitar que los aspirantes se adelanten a las campañas electorales. Esto tras los señalamientos contra la senadora Andrea Chávez en Chihuahua por presuntos actos anticipados de campaña, financiamiento ilícito y otros delitos, como delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y saqueo de tumbas. La mandataria planteó que las campañas deben iniciar legítimamente hasta 2027 y que el Consejo Nacional debe establecer normas claras, porque luego alguien se puede confundir y acabar humillando a Marcelo Ebrard nomás de a gratis. También llamó a los morenistas a mantener la ética del movimiento y recordar que la transformación del país está por encima de intereses personales. Decídase, señora, o mantienen la ética que Morena ha tenido todos estos años o dejan de lado sus intereses personales. Las dos no se puede.
Lo he pensado, ahora lo hago público. Creo que no se lo había platicado a nadie. Pero creo que vale la pena poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27, ¿no? Entonces, pues hay que poner reglas, hay que recordar la ética de nuestro movimiento. Para nosotros no es llegar, no es un asunto de llegar al poder por llegar al poder.
La semana pasada, el PAN denunció a Andrea Chávez ante la Fiscalía General de la República por 15 delitos. Además, la dirigente del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, exhibió en video dos ambulancias con placas del Edomex y rotuladas con el nombre e imagen de Chávez como prueba de desvío de recursos a su favor, lo que le caló mucho a Andrea. No por la acusación, sino porque al ser una mujer quien la hizo, está más difícil alegar que fue misoginia. La niña de 3 años confirmada como el primer caso humano de influenza aviar AH5N1 en México falleció ayer. La noticia la dio a conocer Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud de Coahuila. La menor, originaria de Gómez Palacio, Durango, había sido trasladada al Hospital 71 del IMSS en Torreón y se encontraba en estado grave. Desde que fue internada, las autoridades sanitarias han realizado monitoreos para detectar posibles nuevos casos sin hallar sospechosos hasta el momento. Lo cual en México o es una excelente señal o es algo que debería darnos mucho miedo a todos. Por lo pronto, evite en medida de lo posible confraternizar con gallinas. El gobierno de México envió una nota diplomática a la ONU para quejarse de las afirmaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que consideró que en el país ocurren de manera generalizada y sistemática solo por el simple hecho de que en este país hay desapariciones todo el tiempo y de manera sistemática. Sí. Nerds. La presidenta Sheinbaum acusó al organismo de desconocer la situación en México. Así es, el organismo especializado en desapariciones forzadas que vino a estudiar a México desconoce la situación en México. La mandataria también afirmó que las desapariciones no son ordenadas por el Estado, sino por el crimen organizado. Y definitivamente México no es un narcoestado. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, que parece haber sido exhumado de un campo de exterminio, anunció que recurrirá a las instancias internacionales para exigir una sanción contra Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, cuestionando la falta de pruebas o denuncias que sustenten su declaración. Y que si es necesario ir hasta Francia de nuevo, irá. Y que si tiene que hacerlo en business class, está dispuesto a sacrificarse. Y que, au revoir, Roquefort.
Reto Olivier de Frouville que presente un solo caso de una desaparición forzada del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros hemos combatido esa represión, hemos combatido esos crímenes de lesa humanidad, hemos combatido esos crímenes de Estado, hemos luchado con compañeros y compañeras que perdieron su vida, que familiares perdieron su vida en esta lucha por la transformación.
En respuesta, el colectivo Madres en Resistencia señaló que las desapariciones forzadas son una realidad en estados como Chiapas, donde según las denuncias, cada día desaparecen 2 o 3 personas. Madres en Resistencia. El colectivo denunció que sus hijos fueron levantados por el ejército, fortaleciendo así la tesis de la ONU de que aquí la desaparición forzada es una práctica sistemática.
Sabemos de que Noroña, el senador, habla de que la desaparición, que no hay desaparición forzada, sí hay, porque el que interviene es el gobierno. Y tenemos casos aquí de una compañera. Sí es sistemática porque está ocurriendo todos los días. En Chiapas hay 2,220 desaparecidos, así es que él está mal, tiene razón la ONU.
El gobierno federal informó que el promedio diario de homicidios disminuyó 14%, pasando de 87 en septiembre a 75 en marzo. Pero al mismo tiempo se reportó un aumento del 28% en casos de extorsión. Lo cual solo puede significar una cosa. Todos están pagando a tiempo su extorsión y la han convertido en un excelente negocio. Felicidades, México. De acuerdo con el reporte, 7 estados concentran más de la mitad de los homicidios. Estos son Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Jalisco. Y lo sabe usted, lo sé yo, y sobre todo lo sabe y lo presume a cada rato la presidencia. Así es. ¡Guanajuato!
Entonces, esto se logra con una estrategia nacional. Hay por ahí quien dice que nosotros simulamos o tenemos una estrategia similar a la que tenía Calderón. Zafo, nada que ver, porque Calderón declaró la guerra, nosotros construimos la paz. Calderón hacía ejecuciones extrajudiciales.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, negó los reportes que señalan la presencia de restos humanos en el rancho Izaguirre, al afirmar que, aunque se han encontrado restos óseos, no son humanos. Sí voy a admitir que de todas las defensas posibles que me imaginé, nunca me pasó por la cabeza que fueran a salir con la teoría de pollos rostizados Teuchitlán. Un campo de exterminio para tu antojo. El gobernador emecista reiteró que no existen indicios de que el rancho hubiera sido un centro de cremación, en línea con lo declarado ayer por el fiscal general de la República y experto en cremadas, Alejandro Gertz Manero. Legisladores del PRI propusieron reducir el impuesto al valor agregado del 16 al 10%. Vaya, vaya, parece que alguienes están desesperados por caer bien. Pero déjenme decirles una cosa, priistas. Sí, esa es la manera correcta. Deben más dineros, por favor y gracias. Según ellos, esta reducción busca beneficiar a las familias y reactivar la economía nacional. Y presentaron cálculos de dinero, no renales. Pero son priistas, así que probablemente ambos. Afirmando que las familias podrían ahorrar hasta 3,500 pesos al año. Además, los legisladores recordaron que cuando Morena era oposición, apoyaron la reducción del IVA como una medida necesaria. Sin embargo, ahora que está en el poder, olvidaron esa propuesta. Como cuando fue el PRI el que subió el impuesto a 16%. Pero no dejen que les digan hipócritas. Ustedes concéntrense en lo de demen más dineros.
¿Queremos fortalecer la economía nacional? Bueno, aquí les voy a una propuesta que ya hicimos los priistas en el Senado. Bajemos el IVA del 16 al 10. Son cerca de 3,500 pesos más para cada familia para reactivar la economía local. Cosas sensatas, cosas reales, incluso cosas que ellos en el pasado promovieron y hoy que son gobierno no dicen ni pío.
En otro tema, la bancada del PRI en San Lázaro presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía de la Ciudad de México un informe sobre lo ocurrido en el Parque Bicentenario, donde fallecieron los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. El equipo de reporteros Masiva de Abejorro Media tiene los detalles.
El grupo parlamentario del PRI solicitará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México profundizar las indagatorias y rendir un informe a la Cámara de Diputados por la posible negligencia de los organizadores del festival Ax Ceremonia, que generó la muerte de dos fotoperiodistas independientes el pasado 5 de abril. De acuerdo con el coordinador Rubén Moreira, buscarán que además de la Comisión de Víctimas local, se sume la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Como objetivo, lo primero, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México profundice en las indagatorias y rinda un informe también acá a la Cámara de las y los Diputados. La segunda, donde se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aquí en la Ciudad de México y la Nacional para que atienda.
En tanto, en la Comisión del Trabajo en San Lázaro, los legisladores están analizando presentar una iniciativa acompañada de un foro para garantizar seguridad social a los trabajadores de los medios de comunicación que no cuentan con esta prestación, como fue el caso de los jóvenes Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.
¿Cómo se debe ofrecer garantía de pensión, jubilación y en estos terribles casos?
Información para Abejorro Media.
Por cierto, anoche reapareció en redes sociales el fundador de Grupo Eco, Diego Jiménez. En un mensaje en Instagram afirmó que mantiene colaboración con las autoridades para facilitar la investigación y que lo ocurrido ha sido muy difícil de procesar. Este martes en Morelos, Alejandro Mancilla Cueto, secretario general del municipio de Huitzilac, fue asesinado a balazos en la explanada del Zócalo, cerca del Palacio Municipal. Testigos reportaron que varios sujetos armados le dispararon dejando al menos 20 casquillos. De balillas, no de refresquillos. En la escena. Mancilla, quien llevaba poco más de 3 meses en el cargo, fue declarado muerto en el lugar. El asesinato ocurre en un contexto de violencia marcado por detenciones de funcionarios locales acusados de secuestro y la captura de El Mija, presunto líder de las paleterías. Digo, la familia michoacana en la región. La Fiscalía General de Nuevo León detuvo a 2 de los 3 entrenadores de gimnasia señalados por exatletas de abuso sexual. Se trata de Eduardo N., de 61 años, y Rubén N., de 40 años, capturado por cargos que incluyen violación, corrupción de menores y pornografía infantil. Un tercer entrenador, identificado como Damaso N., sigue prófugo. Los delitos atribuidos a Eduardo N. habrían ocurrido entre marzo de 2023 y junio de 2024 contra un menor de edad en un gimnasio de San Nicolás de los Garza. Mientras que Rubén N. fue denunciado por hechos ocurridos desde 2006 en contra de menores que fueron sus alumnas. La Federación Mexicana de Gimnasia informó que el entrenador Damaso N. ha sido suspendido. Deberían de suspenderlo, pero de los huevos. Y que el caso ya está siendo investigado por su comisión disciplinaria. En San José de Gracia, Sinaloa, 2 tigres de Bengala, alegría, fueron rescatados de un terreno abandonado en la zona conocida como el Triángulo Dorado. El operativo fue realizado por Ostok Sanctuary tras un reporte de la SEMAR y la Profepa. Como buenos sinaloenses, los felinos se encuentran en estado agresivo, pero con buena salud, y fueron tranquilizados con fármacos para ser trasladados bajo custodia federal. Según Ernesto Zazueta, presidente del santuario, desde septiembre de 2023 se han rescatado 14 felinos relacionados con la violencia entre grupos criminales en la región. El gobierno de la Ciudad de México gestionará ante la UNESCO el reconocimiento de la representación de la vida y pasión de Cristo en Iztapalapa como patrimonio de la humanidad. Lo anterior significa un gran cambio, pues anteriormente el único organismo dispuesto a gestionar cosas con Iztapalapa era la UNASCO. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que el evento iniciará el domingo 13 de abril y contará con la participación de 8.300 personas, 318 patrullas, 3.000 actores, 4.000 nazarenos y un carpintero judío que no sabe la que le espera.
Hablamos de una manifestación cultural viva que reúne a más de 3.000 actores, a más de 4,000 nazarenos y a millones de asistentes. Así que tiene una importancia relevante. Hablamos de una comunidad que se moviliza todo el año para llegar a estas fechas. Así que recordamos hoy a Carlos Monsiváis, que describió esta representación como el teatro de masas más grande del mundo. Y tenía razón. Así que este es un gran fenómeno social de fe, pero también de gestión, de logística, de disciplina, de organización.
Pasemos a nuestra sección, Me Mama Opinar. En México hay más de 127,000 personas desaparecidas según cifras oficiales. La dimensión del horror es tal que no hay rincón del país ajeno al dolor de una familia que no encuentra un hijo, una madre o una hermana. Lejos de dirigirse hacia la resolución de este fenómeno, el Estado mexicano ha caminado en la dirección opuesta, debilitando las instituciones llamadas a dar respuestas, recortando presupuestos, ignorando recomendaciones y entregando organismos clave a perfiles subordinados al poder político. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debería actuar con autonomía y representar a las víctimas, se ha convertido en un brazo más del oficialismo. Su titular, Rosario Piedra Ibarra, no solo guarda un silencio cómplice ante las omisiones del Estado, sino que ahora también desacredita a los organismos internacionales que denuncian lo que aquí se vive: una crisis humanitaria sostenida por la impunidad. La ONU ha dicho lo que miles de familias y colectivos venían gritando desde hace años. Las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas. Lo afirmó la semana pasada el Comité contra la Desaparición Forzada, pero no es la primera vez. Ya lo habían advertido en 2015, 2018 y 2022. Lo sostienen también los periodistas y académicos que han documentado patrones, prácticas comunes y complicidades entre fuerzas del Estado y el crimen organizado. La cifra de más de 127,000 personas no localizadas es la consecuencia de una estructura que encubre y tolera que alguien desaparezca sin dejar rastro. Ante este señalamiento, la reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido bastante reveladora, pues en lugar de asumir con seriedad el diagnóstico de la ONU, replicó la lógica del sexenio que termina: la negación y el señalamiento de enemigos externos a través de instituciones y voceros del poder. Por ejemplo, con el descubrimiento del campo de exterminio ubicado por Madres Buscadoras en Teuchitlán, Jalisco, Gerardo Fernández Noroña llegó al extremo de asegurar que eran grupos que buscaban descarrilar al nuevo gobierno. La Secretaría de Gobernación y la propia CNDH también han fortalecido esa narrativa, al punto de descalificar el trabajo del Comité contra la Desaparición Forzada, que por primera vez en su historia está buscando escalar el caso mexicano hasta la Asamblea General. En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno en turno optó por encubrirse y atacar a quienes lo cuestionan. La CNDH, que tendría que alzar la voz por las víctimas, ha dicho incluso que en México no hay una crisis de desapariciones y que la ONU saca las cosas de contexto. Nada más lejos de la verdad. Lo que estamos presenciando es una disputa por el control del relato. ¿Quién puede nombrar las cosas? ¿Quién define si hay o no una crisis? ¿Si es responsabilidad del Estado o si es un problema ajeno? En ese campo de batalla, el gobierno de la 4T no está dispuesto a ceder. Pero el horror que viven miles de familias no se resuelve con declaraciones polémicas ni comunicados de prensa, y cuando la realidad se imponga, este régimen perderá por fin el monopolio de la verdad y la justicia. ¿Qué opiné? En temas internacionales, la Casa Blanca informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tomado medidas significativas contra la migración irregular y lucha contra los cárteles de la droga en la frontera. Pueden decir lo que quieran del canciller Juan Ramón de la Fuente, pero hay algo que nadie puede negar. La cirugía para cambiarle la tráquea por una Dyson 4000 Ultra Plus Premium fue todo un éxito. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la mandataria mexicana ha dado pasos significativos y que su relación con el presidente Donald Trump es bastante buena.
first of all, the relationship between President Sheinbaum and President Trump is quite good. And I think both world leaders would tell you that. The president has been engaged directly with President Sheinbaum on a number of different topics, particularly when it comes to clamping down on the Mexican drug cartels, on clamping down on illegal immigration, human trafficking, drug trafficking through our southern border. She's taken significant steps towards doing that.
Donald Trump elevó los aranceles a China al 104%, sí, por las represalias de Pekín que entraron en vigor este martes. El mandatario aseguró que el país asiático quiere un acuerdo, pero que no saben cómo negociarlo, hombre. Así que espera la llamada del presidente chino Xi Jinping, con el celular en la mano, viendo fijamente la pantalla, como cuando esperas una señal de esa ex que te dejó en visto desde hace 3 días. Tras esta imposición, China anunció que elevará el 84% los aranceles sobre bienes de Estados Unidos a partir de mañana. El Ministerio de Comercio chino dijo que seguirán tomando las medidas necesarias y que lucharán hasta el final. Por otra parte, el primer ministro de Canadá, Paul McCartney, anunció que a partir del primer minuto de hoy entraron en vigor el 25% de aumento a los aranceles a los vehículos provenientes de Estados Unidos. Tras recibir críticas sobre la fabricación de sus automóviles eléctricos, el dueño de Tesla y ajolote albino que quiso ser un niño de verdad, Elon Musk, llamó imbécil y tonto a Peter Navarro, asesor de comercio y manufacturas del presidente Trump, demostrando que aunque puede ser el hombre más rico del mundo, insulta como niño de preprimaria. Anteriormente, Navarro aseguró que Musk no es un fabricante de automóviles, sino un ensamblador que usa componentes que provienen de otras partes del mundo porque son más baratas. Por su parte, Musk dijo que eso es falso y añadió que Tesla fabrica la mayoría de los vehículos en suelo estadounidense y que puro menso como Navarro y Samuel García creen que lo haría en otro país. En Santo Domingo, República Dominicana, el techo de la discoteca Jet Set se derrumbó durante un evento al que asistieron políticos y deportistas. Un concierto de merengue que terminó con todos ídem. No, pero en serio, murieron más de 120 personas y más de 255 resultaron heridas. Los equipos de rescate aún buscan sobrevivientes entre los escombros. Nelcy Cruz, la gobernadora de la provincia de Montecristi, el exbeisbolista Octavio Dotel y el cantante Ruby Pérez, quien se encontraba en plena actuación cuando el techo se desplomó, están entre los fallecidos. Quisiéramos mentirles y decirles que los conocemos a todos. Pero la verdad es que cada vez hay menos notas y nuestra jefa de redacción ya anda buscando hasta en Noti Perú. El presidente Luis Abinader decretó 3 días de luto nacional. Ahora es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Tu pipu pipu pip. Déjenme darle refresh a esto porque luego no me aparecen los comentarios de nuestros amables seguidores. Muy bien. ¿Estás de acuerdo con la petición de Clara Brugada? Pregunta Abejorro Media. ¿Ustedes están de acuerdo?
¡No!
¿Alguna vez han ido a la...
¡No!
¿Cómo se le llama eso?
A la
representación. ¿Al Via Crucis?
Sí.
¿Sí ha sido, Pacaso? ¿Al Via Crucis? ¿Y qué tal se pone?
Padrísimo.
¿Padrísimo? ¿Fuiste de por como ciudadano o como reportero? Ah, dice que como reportero.
Y también
al agua del pelo. Vaya. Muy bien. No veo donaciones. Sergio Rodríguez nos donó 2 libras. Sergio. ¿Noroña quiere ir a apestarla a la ONU o qué? Yo creo que sí. Pero hay mucho francés en la ONU, ¿eh? Entonces creo que Noroña pasaría desapercibido. Vi hace rato que había donaciones de...
Eduardo Rivera, $5.
¿Y qué dijo? Eduardo Rivera donó $5. ¡Eduardo! Es que ya no me aparecen esas donaciones a mí aquí.
Que de Claudia Morena y...
Ah, está muy largo ese comentario. Que hay que cuidarnos de Claudia Morena y sus diputados.
Presidente.
Hizo una muy bonita rima que de verdad lamento no poder leer, pero es que ya no me aparecen aquí.
Cirilo Buenrostro donó $20.
Cirilo, Cirilo, Cirilo. ¿Y qué nos dice Cirilo, buen rostro?
Dice, un segundo es suficiente para mi corazón, mi crush.
Oh. Un segundo es suficiente para mi corazón, mi crush. Pero no se refiere a mí, se refiere a la corresponsal. Ah. Y tú habías prometido que hoy iba a salir, ¿eh? No, Cirilo, ¿pa' acaso?
Vamos a traer a la corresponsal en Iztapalapa.
Ajá, la corresponsal en Iztapalapa estaba a estar bueno. Sí, acuérdate que Pacaso es hombre, entonces miente, Cirilo. Ay, porque aquí hay puros hombres, si hubiera habido más mujeres, se reirían. Esta no cuenta, esta no cuenta. Panzón to go, donó 50 pesos. Panzón, panzón, panzón. Saludos desde Chihuahua, en especial para el Vic. Beso, beso. Y bueno, ya no hay más donaciones, por lo tanto, ya no hay Daily Diario, se acabó. ¿Quién? ¿Esme? 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 ¿Esme Castillo? ¿Y qué dice?
Dice,
hey you. Hey you, Esme. 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 Y ya, ¿no? Son esos los... Es que de verdad a mí hoy no me están... Ah, ya vi. Edme, no Edsme. Y de hecho puede ser Edmi, porque es doble E. ¡Qué padre! Bueno, se acabó el Daily de hoy. Vi el reclamo de una abejo romántica que se llama como una cantante de OV7, pero ya tampoco lo puedo leer. No, es que si me hacen Pancho, menos leo sus comentarios, ¿eh? ¡Menos! Llegamos al final de esta emisión, jóvenes, pero buenas noticias. Más tarde tenemos la Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerda ir a suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentra también en nuestro sitio web, abejorro.com. Envíenos un mensaje dado de nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales. Se pone padre, ¿sí o no? Muy padre. Bueno, y si no, pues... ni modo. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.